la defensa común está fuera de toda duda. La posibilidad de que la administración Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán. El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia al asunto. El presidente del gobierno español lanzó un primer mensaje de tranquilidad y consideró que no hay debate, porque España es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Además, recalcó que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos. En ese mensaje de tranquilidad incidieron fuentes del gobierno que recalcaron que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de suspender o expulsar a uno de sus miembros. Sobre este tema, la corresponsal de Radio Francia Internacional, Jessica Brumeck, nos amplía.
Nosotros no trabajamos sobre emails. Así descartó de plano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la relevancia de los mails internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas. Desde Chipre, en una cumbre informal de líderes europeos, Sánchez decía:
nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Según correos a los que tuvo acceso a la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos baraja represalias contra los aliados, según ellos difíciles, de la OTAN, que han negado el acceso, uso de bases y derecho de sobrevuelo para la ofensiva contra Irán, y considera la suspensión de Madrid de la alianza por haberle dado vuelta a la cara. Donald Trump critica hace meses a España por negarse a incrementar su gasto militar al 5% del PIB, y ya había amenazado a Sánchez con cortar relaciones comerciales con su país a principios de marzo. Ante esto, el español ratificó su postura sin ambigüedades con un no a la guerra, que crispó al estadounidense y que marca la diferencia con el resto de las potencias europeas, más bien tímidas a la hora de plantarse frente al método Trump.
Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la temida pandilla Mara Salvatrucha enfrentan por primera vez un proceso penal bajo el modelo de macro audiencia única abierta por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República. La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales. La Fiscalía, sin brindar detalles de la audiencia a la que no se permite el ingreso de la prensa local o extranjera, señaló a través de X que por primera vez se ejerce la acción penal contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes como homicidios, femicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias, que comenzaron en diciembre del año pasado, se establecieron a partir de una reforma a la ley contra el crimen organizado, con lo que la Fiscalía procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente. La entidad de investigación sostuvo que a los involucrados también se les procesa por el delito de rebelión, porque buscaban mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional. Nos amplía esta información Manu Terradillos, de Radio France Internacional.
Esta semana la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macrojuicio contra pandilleros. En total serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29.000 homicidios, pero hay cargos por extorsión, narcotráfico o también tráfico de armas. Entre los procesados hay responsables de alto nivel e intermedios, pero se juzgará a todos como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva según su clica o grupo de acción. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial que pretende acelerar los plazos, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando los solicitantes no presenten vínculos previos con las pandillas. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un verdadero efecto dominó se generó esta semana en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de la renuncia no voluntaria de la directora Loreto Maturana por reclutar a la ex ministra Janet Vega. En consecuencia, el Colegio Médico confirmó la renuncia de 18 médicos especialistas en medio de los polémicos cambios en la directiva del recinto, mientras el gobierno central guarda silencio. Más información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. La salida de Maturana fue solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por pérdida de confianza y errores en su gestión, en un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora. Su paso por el gobierno terminó en 2022 tras una polémica por contactos de una asesora con el líder de la CAMP, Héctor Yaitul. En ese escenario, la directora Jimena Parada, quien debía asumir la dirección subrogante, desistió del cargo argumentando que las decisiones en salud deben basarse en criterios técnicos, lo que profundizó la crisis interna del recinto. Desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, alertó sobre una eventual fuga de especialistas, cuestionando las decisiones adoptadas y advirtiendo una posible profundización de la crisis.
Yo quiero advertir de que aquí puede haber una profunda crisis en el Hospital Claudio Vicuña por la fuga masiva de especialistas que simplemente están diciendo no vamos a tolerar caprichos ni discriminaciones odiosas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha referido públicamente a esta crisis que afecta al recinto, pese a que la decisión que originó el conflicto fue adoptada desde el nivel central. Por ahora la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Ayer, un grupo de 4 vecinos adultos mayores del Olivar presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite 9 recursos de protección presentados por 21 vecinos, dando un plazo de 8 días hábiles para que el ministro Poduje entregue antecedentes de la medida de la demolición de 56 viviendas. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el MINBU es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto contexto de las reuniones citadas por el Servio.
Una reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el Servio en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron tres proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Nunca dijeron que era para firmar la renuncia a la sanción.
Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Moneda se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa Desprotegiendo la Obra de Artistas y de la Prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027 en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado a un oficio en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. Lo que estamos diciendo siempre es que mire, estos son los programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El Tribunal Calificador de Elecciones revirtió la disolución ordenada por el CERVEL contra los partidos Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Y esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de la universidad en La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos luego que se le pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar las tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
2 personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una falleció y otra se encuentra herida.
Es interceptado por dos vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con representantes del gobierno estadounidense, pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron dos personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6 de la tarde en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8 de la mañana con 17 minutos.
Estamos en Temuco, Quillacollo, Polún, Oñoico, Rarirruca, Pelehue y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos con más noticias. Contarles que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo penal que el pasado 15 de abril, con voto de mayoría, rechazó modificar las medidas cautelares al civil Alex Smith Leay, uno de los condenados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán. El antecedente fue confirmado a la radio por el abogado Rigoberto Ortiz Pelizari, defensor penal público, quien representa al civil Alex Smith, uno de los 6 condenados en la causa y cuyas medidas cautelares ya habían sido revisadas por el tribunal oral, rechazando la petición de la Fiscalía y creyentes para que se le aplicara prisión preventiva.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo penal de esta misma ciudad de rechazar la prisión preventiva de don Alex Smith mientras no esté firme la sentencia en la causa de Huracán, considerando fundamentalmente, entre otros aspectos, que ha cumplido íntegramente con las medidas cautelares que le están fijadas hace bastante tiempo.
Al civil conocido como el profesor Alex Smith Leay se le aplicará 12 años de presidio como autor de los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. El pasado miércoles 15 de abril, el tribunal conformado por los jueces José Ignacio Raúl, Priscila Franzen y la jueza Patricia Abollado como presidenta, tras oír los argumentos de los intervinientes, resolvió rechazar la petición de modificar las cautelares de menor intensidad que mantiene el condenado en una causa cuyo plazo para recurrir de nulidad tras la sentencia está vigente hasta el próximo 2 de mayo.
Tu centro de información.
Radiograma.
Adolescente es condenado a 10 años de internación por violento robo en colegio de Temuco. La víctima sufrió lesiones graves tras ser golpeado con un martillo. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales VMR, a la pena de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por su responsabilidad en un violento robo ocurrido en el colegio Emprender de Temuco. La sanción impuesta corresponde a la más alta contemplada por la legislación chilena para adolescentes. Estos hechos que ocurrieron el 31 de julio del 2025 alrededor de las 01 de la madrugada, cuando el condenado, junto a un segundo sujeto no identificado, ingresó al establecimiento educacional a través de un forado en el cerco perimetral. Ambos portaban un martillo y una pistola de fogueo, previamente modificada, con la que intimidaron al guardia de seguridad del recinto, un hombre de 61 años. Tras forzar el ingreso a la portería, lo agredieron brutalmente, golpeándolo reiteradamente en la cabeza, costillas y espalda. La información la confirmó el fiscal Oscar Sáez, quien investigó y llevó este caso a juicio oral.
Producto del violento accionar de los imputados, la víctima resultó con diversas lesiones que fueron calificadas por el Servicio Médico Legal de graves, entre ellas fractura de vértebras, fractura de costilla y también fractura de cráneo. En el Tribunal de Justicia en lo Penal tuvo lugar el juicio en contra de una de estas personas, que resultó ser un adolescente, y en definitiva, en virtud de la prueba incorporada por la Fiscalía y valorada por el Tribunal, se logró un veredicto condenatorio en contra de este imputado adolescente.
Bajo amenaza de muerte, le sustrajeron sus teléfonos celulares y llaves, obligándolo a trasladarse hasta la sala de computación, donde sustrajeron 12 notebooks. Luego de concretar el robo, los sujetos intentaron huir. En ese contexto, el adolescente fue sorprendido por carabineros mientras escapaba, siendo detenido en flagrancia con parte de las especies sustraídas y el armamento utilizado. Su acompañante logró darse a la fuga. A raíz de la agresión, la víctima resultó con lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura expuesta del hueso frontal derecho, fracturas costales y vertebrales, contusión pulmonar y la luxación de un lente intraocular, requiriendo múltiples cirugías y un prolongado proceso de recuperación. Al momento de cometer este delito, VMR ya registraba una condena previa dictada en mayo del 2025 por robo con violencia y porte de municiones. Por esa causa, cumplía una pena de libertad asistida especial iniciada apenas un mes antes de este nuevo ataque. El tribunal lo condenó como autor de los delitos consumados de robo calificado y porte ilegal de arma blanca, imponiendo la referida sanción de 10 años de internación en régimen cerrado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:23, personal de la PDI de Angol detuvo a 3 personas como autoras de diversos delitos, entre ellos disparos injustificados. Por los delitos de robo en lugar habitado y no habitado, receptación y porte o tenencia ilegal de arma de fuego, detectives de la Brigada Investigadora de Robos, Biro de Angol, detuvieron a 3 personas, un hombre y 2 mujeres, todos mayores de edad con amplio portuario policial. La PDI y la Fiscalía indagaban desde principios de este año la participación de estos imputados en los delitos antes mencionados, que se gestaron en el contexto de disputas territoriales entre bandas rivales, los Vicera y los Ongolmo, a las cuales pertenecían estas personas. La información la confirmó a la radio el subprefecto Cristian Gueda Morales, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Angol.
Se llevó a cabo una orden de entrada de registro emanada por el juzgado de entidad Angol. Producto de este ingreso, se logró la detención de 2 imputados por los delitos antes señalados, además de la recuperación de varias especies asociadas a los delitos antes señalados. Además, el día de ayer se logró la detención de una tercera imputada perteneciente a una de estas bandas rivales, quienes meses antes había proferido amenazas en contra de una jueza del juzgado familiar de Angol por haber dictaminado una medida de protección en contra de ella.
Los oficiales policiales establecieron además la responsabilidad de los involucrados en disparos contra funcionarios de Carabineros de Chile y personal del programa de familias de acogida de Victoria en el marco del cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal para la restitución de dos menores de edad. El personal policial realizó los allanamientos policiales en la comuna de Angol, que culminaron con la aprehensión de un hombre y una mujer integrantes de la banda criminal Los Visera. La vivienda intervenida mantenía antecedentes de punto de acopio y comercialización de especies robadas, además de la presunta tenencia de armamento y munición. Se encontraron 4 cartuchos de escopeta calibre 12, diversas especies vinculadas a delitos contra la propiedad, entre ellos artículos tecnológicos y electrodomésticos, todo cual fue incautado y evaluado en 900.000 pesos. Las especies recuperadas se asocian a hechos ocurridos el 24 de octubre del 2025 y 17 de febrero de este año por los delitos de robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado que afectaron a un jardín infantil y un particular en la comuna de Angol. Los imputados, con amplio prontuario policial por los delitos contra la propiedad, microtráfico de drogas, hurto, falta, receptación, amenazas y tenencia o porte de armas de fuego, quedaron a disposición del juzgado de garantía de Angol para su audiencia de control.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y comerciantes que venden productos en las calles de Temuco dijeron que buscan una solución y acusaron tratos discriminatorios por parte de funcionarios municipales. Tras un procedimiento policial con el cual se buscaba desalojar a los comerciantes ambulantes de la intersección de las calles Aldunate con Portales en el centro de la ciudad, la dirigente Ailín Veroiza dijo que ellos han tratado de colaborar en una solución, pero que no han tenido apoyo ni de la municipalidad ni de los concejales.
Estoy de acuerdo, el centro no es un lugar de acopio para frutas y verduras. Nosotros solamente estamos pidiendo una patente. Estamos pidiendo formalizarnos como comerciantes. Hemos ido a la municipalidad, hemos hablado con concejales, no hemos tenido ninguna respuesta. Yo sé que aquí se ve feo que tapamos el tránsito a la gente. Y es por eso que hemos querido tratar de formalizarnos, buscar mucha gentecita de aquí nos compra, ya, porque estamos a la pasada. Vienen, muchos no se pegan el pique a la Feria Pinto porque les queda lejos. Tratamos de traerles lo más barato, cosas buenas, frescas, ¿me entienden?
La comerciante reconoció que la mayoría son revendedores y no productores directos de hortalizas, pero acusó un trato discriminatorio por parte de inspectores municipales porque en otros sectores del centro igual hay vendedores sin permisos y a ellos no los desalojan. Pero dice, señaló que si el alcalde tiene antecedentes respecto de delincuentes, tiene que actuar contra ellos y no contra quienes trabajan.
Un sitio quizás céntrico, hay muchos locales aquí en Temuco que no están botados. ¿Por qué no el alcalde ya? Yo quiero limpiar mi centro, pero a ustedes los voy a mandar a tal y tal lugar. Aquí a nosotros no se nos reconoció como agrupación. No es lindo que nos vengan a reprimir, que pasen inspectores municipales y nos agredan verbalmente y físicamente. El inspector municipal Gacitúa la última vez me denigró desde la cintura hacia abajo. ¿Me entiendes? Eso no corresponde. Y realmente que hagan la pega. Aquí hay delincuencia, pero ellos realmente no se fijan en eso.
La municipalidad reiteró que continuarán los operativos para desalojar a los comerciantes ambulantes del centro de Temuco.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:28, el gobierno solicitó rigurosidad en la investigación por abuso sexual en contra de un médico de Temuco que se mantiene en curso desde el 2024. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la Araucanía, Carolina Lagos, se refirió a la solicitud de formalización del médico Claudio Córdoba del consultorio Miraflores de Temuco, quien fue acusado de abuso sexual en Temuco, caso en el que 4 profesoras figuran como víctimas.
Este caso nos preocupa profundamente porque uno de nuestros pilares es avanzar en la seguridad y protección de las mujeres en todos los espacios, incluidos los recintos de salud. Por lo mismo, estamos atentas al proceso que está llevando adelante el Ministerio Público y confiamos que el Poder Judicial llevará adelante este proceso con la debida rigurosidad y respeto por el dicho proceso.
Lagos indicó que el Ejecutivo se mantiene atento al desarrollo del proceso y reafirmó su confianza en las instituciones. La Seremi también recalcó que las víctimas cuentan con apoyo del Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad y Género, SERNAMEJ, que dispone de acompañamiento jurídico y psicosocial. Asimismo, precisó que algunas denuncias o algunos denunciantes fueron inicialmente atendidas por equipos de servicio, pero luego optaron por apoyo de profesionales particulares u otros organismos estatales. La formalización del imputado ya fue confirmada, aunque no se conoce la fecha de la audiencia y marcará el inicio de la etapa judicial del caso.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vecinos de Victoria denuncian malos olores que provienen de una empresa faenadora de carne ubicada en el radio urbano de la comuna. En sectores urbanos colindantes a una planta faenadora de carne instalada dentro del perímetro urbano, cerca de 150 familias conviven diariamente con malos olores que describen como intensos, constantes y cada vez más difíciles de soportar. El concejal Gabriel Toro, quien dio a conocer la situación, advirtió que las denuncias no son recientes. Sin embargo, señaló que los vecinos no buscan enfrentarse con empresas, ya que reconocen el beneficio comunal que esta representa.
Los mismos vecinos muchas veces han tratado de conversar con la empresa y la propia municipalidad también, pero no existe respuesta de parte de ellos, ni siquiera sentarse a conversar en una mesa. Es una de las empresas que más trabajo genera dentro del sector urbano, eso es indudable. Por eso que los vecinos, su posición nunca ha sido una posición de guerra contra la empresa, pero la empresa tiene las puertas cerradas, pues no se ha abierto a conversar con la comunidad.
El edil señaló que los reclamos se han reiterado en reuniones con organismos de salud y medio ambiente, pero que el problema persiste en el tiempo. A su juicio, se trata de una situación diaria y sostenida que ya estaría afectando la calidad de vida de los vecinos, quienes reportan síntomas como dolores de cabeza y malestar general asociados a la exposición constante a los olores. Pese a los intentos de acercamiento entre la comunidad y la empresa, hasta ahora no se ha concretado espacios de diálogo efectivos que permitan avanzar en compromisos verificables sobre una reducción real del impacto ambiental. En paralelo, en la comuna también se han presentado otras denuncias ambientales vinculadas a actividades porcinas en zonas rurales, lo que abre un segundo foco de preocupación. Sin embargo, en el área urbana, el conflicto se concentra en la persistencia de los olores provenientes de la planta faenadora. Mientras continúan los procesos de fiscalización, las comunidades afectadas insisten en que el problema se mantiene sin una solución de fondo, alimentando la sensación de abandono y la demanda por respuestas concretas de parte de las autoridades.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
28 minutos para las 9. El concejal de Villarrica, Ronald Seifert, solicitó a la Contraloría fiscalizar a Vialidad en la Araucanía. La autoridad política comunal señaló que en los últimos 3 años, más de 250 oficios no han tenido respuesta. El concejal indicó que desde el año 2024 hasta ahora se han planteado a Vialidad distintas situaciones que tienen que ver con la mantención de caminos y puentes sin que en la mayoría de los casos se entregue una respuesta oficial. Dijo que el año 2024 se enviaron 18 oficios y se respondieron 5. El año 2025 se remitieron 246 oficios y solo hubo respuesta en 30 oportunidades. Y este año se han enviado 48 oficios y han tenido respuesta solo en un caso.
Se han enviado más de 300 oficios a la Dirección Regional de Vialidad, específicamente a su director regional, Marcelo Muñoz, y también a Cristian Agurto, que es su subrogante, y llevamos 276 oficios que no han tenido ninguna respuesta respecto a problemáticas de caminos y puentes que tenemos en la comuna.
El concejal indicó que la comuna ha estado invirtiendo recursos propios para solucionar los problemas, lo que limita la atención de la municipalidad ante otras necesidades, de la comunidad en zonas urbanas y también rurales.
Estamos gastando recursos que son escasos y le hago un llamado tanto al director regional de Vialidad como a su subrogante a que hagan su trabajo. He hecho un oficio a Contraloría y espero que se realice un sumario y se determinen las responsabilidades de ambos personeros de la Dirección Regional de Vialidad.
Bueno, tras presentar los antecedentes en la Contraloría, el concejal espera que Vialidad responda a los oficios y lo principal, que realice su trabajo en la reparación y mantención de caminos y puentes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diversas actividades ha realizado en Temuco la embajadora del Estado de Palestina en Chile. La diplomática participará hoy en un acto en la Plaza Palestina, en la capital de la Araucanía. Vera Babón, en entrevista con la radio, se refirió al conflicto con el Estado de Israel y señaló que lo que ocurre en Gaza es una violación flagrante de los tratados internacionales y de los derechos humanos.
78.000 personas que fueron asesinadas. Hablamos a 1.6 millones de palestinos desplazados. Tenemos 88% de la infraestructura de Gaza es totalmente destruida. La entrada de ayuda humanitaria a Gaza es totalmente insuficiente porque tenemos restricciones de entrada de parte de la ocupación, porque hoy día todos los cruces de Gaza son cerrados.
La embajadora indicó que existe una apropiación de las tierras palestinas por parte del ejército israelí en Gaza, Jerusalén Este y en Cisjordania, lo que afecta su derecho a un Estado soberano como lo han reconocido la mayoría de los países que integran Naciones Unidas. Respecto de la posición de Chile ante este conflicto, recordó que nuestro país siempre ha defendido el derecho internacional y los derechos humanos.
Una posición histórica sobre la causa palestina con respecto por el derecho internacional, derecho humano de los palestinos, con una convivencia con la solución de dos estados, Estado de Israel y Estado de Palestina. Recuerdo muy bien también que el presidente Piñera fue el presidente que reconoce el Estado de Palestina en 2011.
Hoy sábado en Palestina se realizarán elecciones municipales y después de 20 años se votará en Gaza, en Deir al-Balah, zona no ocupada por el ejército de Israel. Mientras eso ocurrirá en Medio Oriente, en Temuco, a las 11:30 horas la embajadora participará de un acto en la Plaza Palestina.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Atención porque la Bolsa de Santiago, el IPSA, subió 1,65%, el IGPA subió 1,52%. En Wall Street, el Dow Jones bajó 0,16%, el Nasdaq subió 1,63%. El dólar bajó 10 centavos, el comprador 894 pesos con 90 centavos, dólar vendedor 895 pesos con 20 centavos. Recordemos que en la semana el dólar subió 19 pesos con 14 centavos. El euro para el lunes 27 de abril, 1048 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento para el lunes 27 de abril, 40.080 pesos con 29 centavos. Mientras que ayer el cobre subió 0,10% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizó en dólares 6,3 centavos la libra. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo Brent de referencia para Chile subió 0,25%, cotiza en 105 dólares con 3 centavos el barril. En tanto, el petróleo West Texas bajó 1,51%, se negocia en 94 dólares con 40 centavos el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Temuco tenemos el Parque Isla Cautín, el Balneario Los Pinos, el sector Pichi Cautín, Fundo El Carmen y la Bio Bio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hoy
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana con 39 minutos. Docentes de la Escuela Artística Armando Dufay Blanc de Temuco determinaron continuar con un paro de carácter indefinido al no recibir una respuesta satisfactoria a la solicitud de destitución del director Pedro Jara. Concejales solicitaron una intervención y que el funcionario cuestionado sea apartado de sus labores. Más detalles los entrega Esteban Arauz.
De manera extraordinaria sesionó la Comisión de Educación del Consejo Municipal de Temuco para abordar la crisis que se vive actualmente en la Escuela Artística Armando Dufay Blanc del sector poniente de la capital regional, que desde el lunes se mantiene en paro. Docentes están pidiendo la destitución del director Pedro Jara, que se encuentra actualmente con licencia médica, acusando una mala gestión a la cabeza del recinto, en la escasa transparencia en la utilización de recursos públicos, falta de equipamiento, problemas de infraestructura, entre otros. Demandas que fueron planteadas en la Comisión de Educación del Consejo Municipal que preside el edil del Partido Socialista, Esteban Barriga, quien solicitó al DAEM una intervención inmediata en el establecimiento educacional. De igual manera dijo que mientras se mantiene en curso una investigación en contra de Jara, debe ser apartado de sus labores.
Aquí una intervención urgente que en mi calidad de presidente la solicité. Urgente una intervención que vea la parte social, la parte psicológica y la parte administrativa, donde esta escuela vuelva, el Colegio Armando Dufay vuelva a trabajar con normalidad. Esperamos que mientras se haga esta investigación sumaria, el director sea apartado de su puesto.
En ese sentido, espera que el Departamento de Educación Municipal pueda tomar cartas en el asunto, ya que de plano, una inmediata destitución no es viable, ya que Jara llegó al cargo mediante un concurso de alta dirección pública, considerando que su licencia terminaría la próxima semana. Finalmente, docentes, tras no recibir una respuesta satisfactoria, decidieron avanzar a un paro indefinido, por lo que el lunes la clases no se retomarían.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, tras las graves riñas registradas en el Liceo Jorge Telier de Lautaro, llamó al Senado a aprobar el proyecto de ley Escuelas Protegidas. En un escenario de batalla campal se han transformado los pasillos y el patio del establecimiento educacional en que, de manera indiscriminada, estudiantes se trenzan a golpes a vista y paciencia de sus compañeros que suelen grabar y posteriormente difundir las violentas escenas. El fenómeno de la violencia escolar es nacional y para ello el gobierno pretende con medidas legislativas poner freno a los múltiples casos que día a día generan consternación en las comunidades. Y una de esas herramientas es el proyecto de Aulas Protegidas. El Seremi de Educación, Aaron Ríos, llamó al Senado a respaldar la iniciativa.
La situación vivida en Lautaro nos preocupa profundamente como Ministerio de Educación y como gobierno. Pero también queremos destacar la reacción oportuna de la comunidad educativa, que activó protocolos y tomó medidas concretas para resguardar la seguridad de estudiantes y docentes. Hoy, más que nunca, es clave avanzar la tramitación de proyectos de escuelas protegidas, porque no se puede enseñar y mucho menos se puede aprender con miedo. Es necesario herramientas claras para prevenir, actuar y proteger a nuestras comunidades educativas.
El proyecto de ley a nivel local cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, habilitando a instituciones a incorporar en sus reglamentos internos la revisión de bolsos y mochilas a estudiantes, prohibir el uso de elementos que oculten la identidad como pasamontañas, capuchas o gorros, además de otorgar mayor autoridad a docentes para aplicar medidas correctivas o disciplinarias. Además, podría negar el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que afecten la integridad física, psíquica o la infraestructura escolar.
La radio alerta y oportuna.
Diecisiete para las nueve. El 100% de los útiles escolares correspondientes a la Araucanía ya fueron entregados por los equipos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB. con una visita de autoridades del sector educación a la Escuela Municipal Lircay de Temuco, finalizó la distribución de los sets de útiles escolares JUNAEB 2026 en la región, alcanzando el 100% de cobertura dentro del plazo comprometido a nivel nacional. El secretario ministerial de Educación de la Araucanía, Aarón Ríos, destacó el impacto territorial del programa.
Estamos como Ministerio de Educación sumamente contentos porque hemos llegado a las 32 comunas y a todas las escuelas de estas 32 comunas de la región de la Araucanía con la entrega de los útiles escolares. JUNAEB y el Ministerio de Educación no solo entrega estos textos escolares, sino también otros beneficios como alimentación, transporte y salud, y todos son esfuerzos ingentes para conseguir que el aprendizaje sea de una mejor calidad.
Por su parte, el director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, Francisco Brizuela, subrayó el esfuerzo logístico y humano detrás del proceso logrado en 8 semanas, destacando que el cierre del mismo ya se haya desarrollado en la Escuela Unidocente Licar, estamos hablando de Lircay, esto del área rural de la comuna de Temuco.
Vimos la cara de alegría que tenían los y las estudiantes que recibieron su set de útiles escolares. Son 10 estudiantes que recibieron los útiles escolares, que es la matrícula total del colegio, una escuela unidocente del sector rural, y que representa para nosotros un establecimiento educacional donde nuestro programa de útiles escolares tiene un alto impacto, sobre todo en este periodo de inicio del año escolar.
Al 24 de abril, en la Araucanía, JUNAEB ha distribuido el 100% de los sets de útiles escolares correspondientes al año 2026, es decir, 131.457, lo que constituye una inversión regional de más de 742 millones de pesos, beneficiando a alumnos y alumnas de 904 establecimientos educacionales. El programa de útiles escolares de JUNAEB incluye la entrega de sets diferenciados por nivel educacional, prebásica, básica y media, dirigidos a estudiantes de establecimientos municipales y a gran parte de los particulares subvencionados adscritos a la gratuidad.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Senapred aprobó el plan comunal de Lonquimay para enfrentar emergencias. Tiene más detalles Iván Betancur.
Un hito importante fue el que se vivió en la comuna de Lonquimay, ya que se aprobó el plan comunal de emergencia y sus anexos por amenazas volcánicas, incendios forestales y nevadas. El plan comunal de emergencia en Chile es un instrumento operativo obligatorio bajo la ley 21.364 que define la coordinación y responsabilidad municipal y de emergencias para gestionar el riesgo y enfrentar desastres, fortaleciendo la respuesta local antes, durante y después de las emergencias, basándose en la realidad particular de cada comuna. En esta instancia participaron Ejército, Carabineros, Bomberos, Hospital, Departamento de Salud, Vialidad y los distintos departamentos municipales. Y como una forma de fortalecer la gestión del riesgo de desastre, participó además el director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev, quien indicó que este plan de emergencia fue recomendado satisfactoriamente por esta institución.
Sí, fue recomendado técnicamente y ahora lo que correspondía era la aprobación para posteriormente la comuna lo promulgue, ¿cierto? Y ya sea parte de instrumentos de gestión de riesgo oficiales de la comuna para las variables de incendio forestal, riesgo volcánico y la nevada. Esto lo que permite es estar mejor preparados, ¿cierto? Mejores coordinaciones y poder utilizar los recursos, ¿cierto? De la forma correspondiente.
Finalmente, hay que indicar que Senapred además realizó la entrega de un teléfono satelital al municipio de Lonquimay, aparato tecnológico que permitirá mantener una comunicación expedita con la unidad de alerta temprana preventiva regional y de esta forma estar preparados para enfrentar este invierno que se prevé para la zona cordillerana, sea con precipitaciones bastante intensas y con una isoterma cero alta. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Atención a la actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para este sábado 25 de abril en la Araucanía. En Ancón, una mañana despejada. En la tarde de hoy, nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Máxima tan solo de 15 grados para hoy en Ancón. Hay 2 grados de temperatura hoy, a esta hora, en Lonquimay, que se prevé para las próximas horas, una máxima tan solo de 12 grados, sol brumoso, en la tarde-noche lluvia, sí, llovizna. Reiteramos, máxima tan solo de 12 grados para hoy en la precordillera. Avanzamos, recorremos la región de la Araucanía. La Dirección Meteorológica de Chile actualiza el informe para Puerto Saavedra. Nublado todo el día, en la noche nublado y chubascos aislados, máxima de 13 grados. Ahí en la zona lacustre, en Villarrica, Pucón, nublado, niebla matinal a esta hora, nublada la tarde, en la noche de hoy, nublado y chubascos débiles. Máxima de 11 grados para hoy, sábado 25, en esa zona. Puerto Saavedra, nublado, ya dijimos, máxima de 13 grados. Temuco, atención, en la capital de la Araucanía, nubosidad parcial, niebla en la mañana, es lo que tenemos de hecho a esta hora. En la tarde de hoy, nublado con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Lo mismo para la noche, eso sí, con algunos chubascos aislados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Sí, atención, patrulla en ruta, informa que mantienen bancos, de hecho se mantienen los bancos de niebla con visibilidad reducida por sectores durante el transcurso de estas horas. Máxima precaución al conducir, atento ahí a las condiciones del tránsito y también atentos al clima.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
9 minutos están faltando para las 9 de la mañana. Terminamos así Radiograma. Gracias por la sintonía. Les invitamos a que se mantengan con Bío Bío, la radio hoy sábado. Pero ahora, en breves segundos, escuche las noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Bueno, la U, la Universidad de Chile, y la U, la Universidad Católica. Ambas universidades disputan hoy la 202ª versión del Clásico Universitario, ¿eh? El partido que se va a disputar a las 18 horas y en el Estadio Nacional, que vamos a estar entregando detalles también, como es habitual, junto a los móviles y los periodistas de la radio, junto a Bio Bio Deportes, de lo que ocurra a esa hora. Esto a partir de las 3 le vamos a estar contando. Este partido va a ser dirigido por el juez Diego Flores. De eso le va a hablar Felipe Espina, pero también Felipe trae información, aquí ya lo veo ya en noticias del ámbito internacional, el Betis de Manuel Pellegrini, que empató a 1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. ¿Qué pasa con este resultado, Felipe? El director técnico chileno ahí se mantiene en la quinta posición de la tabla, o sea, en zona de clasificación a torneos continentales de la próxima temporada. 2 buenos temas, fútbol internacional y lo que ocurrirá con la U y la Católica esta tarde. Felipe Espina, te escuchamos.
Universidad de Chile y Universidad Católica juegan hoy la versión 202 del Clásico Universitario. Por el lado de los azules, que anuncian al menos en el banco al recuperado Charles Aránguiz, el entrenador Fernando Gago desdramatizó con la falta de gol de su equipo.
Preocuparnos,
sino es entender también facetas del juego, situaciones del partido, dónde se va llevando. Los dos partidos anteriores habíamos convertido 7 goles, entonces creo que es un proceso. Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a todo lo que es la forma de entrenar, la forma de jugar que pretendo como entrenador.
En el lado de los cruzados, que vienen de caer en el Claro Arena ante Unión La Calera por 2-1 en la fecha pasada, el DT Daniel Garnero adelantó el choque ante los azules.
Se puede dar un partido de distintas características. Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas, y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego. Cuando uno abre el juego, poder jugarlo de una manera, y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado.
El duelo, que se jugará desde las 18 horas en el Estadio Nacional, será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 3 de la tarde. En los partidos de ayer de la fecha 11, Coquimbo Unido le ganó por 2-1 como visitante a Unión La Calera, y Deportes Limache, líder del torneo, igualó 2-2 ante el Audax Italiano. Limache será líder en solitario a la espera de los partidos del domingo entre Huachipato ante Deportes La Serena y Colo Colo frente a Universidad de Concepción. En el fútbol de selecciones, la Roja Femenina Sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en el primer partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. Vanessa Arauz, entrenadora del cuadro nacional, valoró la victoria ante las altiplánicas.
Un debut dentro de todo, la verdad muy contento para las chicas, para nosotros como staff, empezar con pie derecho. Siempre sabemos que dentro de todas las oportunidades teníamos que aprovechar el poder realizarlas, concretar las opciones de gol que tuvimos.
El próximo partido del combinado chileno será el martes ante Colombia a partir de las 19 horas. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. El DT chileno de los béticos analizó la igualdad ante los merengues.
Creo que después de los primeros 25 minutos donde el equipo no estuvo bien, tomamos el control del partido. Tuvimos, como usted dice, muchas ocasiones, 4 muy claras adentro del área que disparamos fuera, y otras 2 o 3 que atajó muy bien Lunin. En el segundo tiempo creo que tuvimos el control del partido, nuevamente atajó Lunin un par de balones, así que creo que lo que menos merecíamos era el empate.
Con este resultado, y pase lo que pase en el resto de los partidos de esta fecha, el equipo del DT chileno seguirá en la quinta posición de la tabla en zona de clasificación a competencias continentales de la próxima temporada.
BioBio Deportes.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Llega el frío, los ratones buscan refugio, y no es afuera. Por eso hay que actuar a tiempo. En Covepa encuentra raticidas, cebos, trampas y repelentes de excelente calidad y a precios que sí convienen para dejarlos fuera de tu hogar y eliminarlos de forma segura. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Vamos a Covepa.
Thank you.
but I don't want. Keep coming up with lovers, so slashed and torn.